Bienvenidos a Salón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Yo soy un rústico, me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón.
Radio.
Epopeya en Etihad. Real Madrid resistió en el búnker del Manchester City y ganó en la tanda de penales. El rey de Europa hace sufrir al guardiolismo. Jerarquía bávara. Con gol de Kimmich, Bayern Múnich eliminó al Arsenal en la Allianz Arena y se instala en las semifinales. Los Gunners pecaron de falta de pegada. Nuevo escolta. Palestino hizo los deberes en casa y derrotó a Huachipato. Los paisanos buscarán el liderato el fin de semana ante la U. Superclásico en Argentina. Conversamos con Javi Tavares sobre la actualidad del fútbol trasandino. Boca y River se enfrentarán en los cuartos de la Copa de la Liga.
18 de abril ya.
Yo sé que muchos querían a Gonzalo acá.
Sí. Era un día que Gonzalo podría haber estado acá dando explicaciones.
Sí.
Nah, pero está bien. Ya, mañana.
Pero no es que haya abandonado.
No.
El jueves está definido que.
Los jueves no puede venir.
Son sus días libres, claro.
Es verdad.
No libres, trabaja.
Trabaja. Había una vez. Graba, había una vez.
Exacto.
Oye, los suscriptores están un poco descentrados. No es que me dé toque, pero me gustaría que esté como un poquito más. Ahí.
Ahí está perfecto.
Gracias, Tem. Estamos acercándonos a. A los
500.000.
Estamos con Marley Coffee también, ¿eh? Disfrutando. Muy bien, ¿eh?
Necesario. Sí.
Tuvimos
stand-up ayer.
Nos acostamos tarde, como siempre. Uno es imposible porque, a pesar de que uno. Ayer no terminamos tan tarde, pero después conciliar el sueño después de un show.
Claro, claro.
Es difícil. Oye, hay estreno de vídeo y hacía tiempo que no estrenábamos un vídeo. Lo que sí, no sé dónde quedó. Acá está. ¿Ah?
¿De qué trata el vídeo?
Espérate, primero lo vamos a mostrar, vamos a contarle a la gente de qué se trata. Porque tiene que ver con lo que pasó en Champions. Aquí está. Hay muchos de estos partidos, ¿eh? Hay muchos de partidos de clubes chilenos versus europeos, pero hemos destacado buenos resultados y equipos que tuvieron, o más que buenos resultados, porque en algunos casos hay una derrota, tuvieron grandes enfrentamientos contra grandes equipos. Hay un par de apariciones en el Real Madrid, obviamente, ahí. La Lazio de Sala. Está muy bueno, un video compilatorio. Yo creo que van a venir segundas partes porque hay muchos partidos memorables.
Sí.
Así que...
buen video.
Sí, 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 sí. Lo está ahora disponible ya. Y la idea es que empiecen a salir videos en forma constante a partir de este momento. Así que vamos, hemos retomado la realización de videos después de mucho tiempo... centrados en este proyecto que se llama Balón Radio. Saludemos a la gente, saludemos a la gente. Feliz aniversario de afiliación. Balón.
Sí.
En Twitch. Twitch. Hagamos una pichanga, Manuel, para masacrarte, a ver si eres tan bueno para jugar como para criticar. Oroz 91.
Qué violento.
Si es 91, es muy joven para nosotros.
91, yo soy 78.
Yo soy 96. Casi 97, de hecho.
Sí. Me encantaría, ¿no? Estoy fuera del fútbol en este momento. Estoy recuperándome un doble de garro aductores. Faltó Colo-Colo contra el Betis, pero es muy reciente. Sí. Ese. La idea era poner partidos más históricos.
Históricos, claro.
Claro.
Ese fue hace muy poco, 2022.
Sí, finales. También estaba Católica-Sevilla.
Sí.
Uno que se jugó con nieve.
Que vino Rakitic, por ejemplo.
Vino Rakitic. Sí, 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 sí. Pero además estos partidos tienen la gracia que tienen mística. Salas, Zamorano.
Claro.
En fin, tampoco vamos a decir todos los partidos, pero interesante. Aguante la millaneta, dice Diego Huawei. ¿Qué tal, Francisco Cepeda? Ayer le escribí a Gonzalo para felicitarlo por el triunfo del Real Madrid. Ahora que te eliminaron al City, soy 100% Harry Keniano y tugelista, dice Cristian o Ronaldo. Cristian o Ronaldo. Regala suscripciones. Sí. El clásico del amor. ¿Cuál es? Andrés Belmar.
¿Cuál es el clásico del amor?
La UDE contra el Real Madrid no está. No está. Hay otros dos partidos del Real Madrid en Chile. ¿Qué será de Oscar Dorado Vegas? ¿Sabes que hace poco vi una foto con él? Estaba revisando mi participación en el Maratón de La Paz. Buscando fotos de eso.
De La Paz.
La Paz Bolivia, eso fue el 2014, si no me equivoco. 13.
¿Cuánta altura?
Ah, de empezar en 3600, llegaba al alto y terminaba en 3500 abajo, en el mall. 4 horas 40, creo. Fue una locura. Iba más o menos para las 4 horas hasta los 35 kilómetros y me fundí. Ayer Fuyu se dio a sentir identificado con la torre por cómo veía a Klos. De hecho, me escribió todo el partido que era impresentable, que sí. Klos había pasado la...
Después en el grupo ustedes lo toreaban bastante.
Sí, 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 un poco, pero está bien.
Hay que solidarizar con Fuyu. No lo está pasando bien.
Tampoco, no sé yo.
Pero es que tampoco.
Yo por lo menos no soy tan apasionado de un equipo europeo. O sea, prefiero que haya ganado el Real Madrid, pero... Sí. Sí. Que viva la Champions, dice Daniel López. Espero que gane el Dortmund por la mística eterna, pero siempre gana el Madrid. Pede, siempre los veo y son una gran compañía en la oficina. Manden datos para el Maracaná, please.
Grande Daniel López.
¿Ah?
No, grande Daniel López.
Sí.
manden datos para el Maracaná.
El Maracaná, no. Yo creo que comprar entrada en Brasil no es complicado, es difícil que se replete el estadio, es gigantesco.
Yo no he ido, pero el otro día, por ejemplo, Fluminense Colo Colo no estaba ni en la mitad de la capacidad.
Yo lo que he sabido de gente que va, que no tiene problemas para comprar. No.
Y hay un tour también.
Sí, tiempo. Sí, bueno, el tour es claro. Cuando no hay partido, pero hay partido bastante seguido.
Sí.
Ayer lo jugaron los pequeñines, hoy juegan los grandes. Milan, Roma, Leverkusen, dice Mugre Sopaipa. Manuel rodando en un momento, dice Joaquín Hernández. No entiendo eso. Ah, rodando para abajo.
Claro, digo. Como si hubiera caído.
Sí, pues, sí puede. Mira, la final del 2013 fue Bayern contra Dortmund en Wembley. Así sí. Que se podría dar. Yo creo que para el Real Madrid cualquier rival es difícil, ¿eh? No, es un sí. Equipo que sufre, saca adelante misiones imposibles como las de ayer. Pero que sufre igual. Vamos a ver. Igual el Bayern ayer, no sé, al Arsenal le faltó instinto asesino.
Sí. Un poco lo que le falta siempre y le falta un pepero, alguien que te asegure un gol por partido. Ayer le faltó un Harry Kane, por ejemplo, hablando de lo que tiene el rival.
Andrés Pasalacqua, renueva membresía, gracias por creer en el balón. Yo no soy, a ver, me cae bien el Real Madrid por Zamorano. En Europa diría que mi equipo más favorito, sobre todo en la etapa de ser Alex Ferguson, es el United. Pero si alguno de estos equipos pierde o no puedo ver el partido, sí, no.
A mí no me cambia la vida.
Hecho,
ayer mi único comentario en el grupo fue cuando Josué estaba molestando a Fuyu, le pregunté sutilmente, Josué, ¿en qué barrio de Madrid te criaste? Nada más. Como para cachar a mi compadre Josué.
Ya, vamos a analizar los partidos, dale. Partamos
por el gran partido de
Etihad ayer. Un lugar inexpugnable que técnicamente
se mantuvo.
No perdió contra el Real Madrid, estuvo cerca. Pero esta llave
se rompe con el gol de Rodrigo. O sea, nadie esperaba que a los 12 minutos el Real Madrid golpeara de entrada un gol que se produce por una buena jugada de Valverde por la derecha. Rodrigo falla en primera instancia, después convierte.
Increíble, porque se lo perdía el gol.
Sí, se lo perdía y estaba solo.
Solo. Y
le quedaba justo el rebote.
Le quedó el rebote, tuvo mucha suerte. Le pegó como en la rodilla, canilla. La pelota rebota en Ederson y ahí ya puede hacer el gol.
Define. Sí. Pero ese gol cambia totalmente la llave porque obliga al City a tener que salir ya con todo a buscar el marcador. Y el Real Madrid lo supo aguantar. Creo que hubo rendimientos individuales altísimos en la defensa del Real Madrid. Lo de Carvajal, lo de Rudiger, Mendy también hizo un muy buen partido. Creo que fue un muy buen partido en general de todo el Real Madrid en cuanto a lo defensivo. Supo aguantar el partido a pesar de que el City tuvo muchos remates al arco. Más allá del palo de Haaland.
El remate que se le fue afuera a De Bruyne.
A De Bruyne en el segundo tiempo, que era el 2-1.
2-1, ese.
Y te diría otro tiro de Bruyne que saca a Lunin con la punta de los dedos, pero sí, que no sé si se metía tampoco, también. Se pegaba en el palo.
Pero le costó generar ocasiones. Se hizo muy predecible el equipo de Guardiola. A mí me llamó la atención la salida de Grealish. Creo que era de lo mejor del City.
Sí, Doku no entró mal, sí.
No,
de hecho,
jugó bien.
Genera la jugada del empate.
Jugó bien Doku también. Pero me parece, como que demasiado amarrado con el esquema, Pep. Como que Akanji, que es central, metido, y bueno, es el que le mete el pase a De Bruyne para el casi 2-1, pero como le falta. Siento que este tipo de entrenadores son tan kamikazes de la fórmula táctica que no ven lo obvio. O sea, como que siento que era. El cambio de Akanji con el Real Madrid, aparte que no te hacía ni un daño en el contraataque, podía arriesgar un poco y meter a Mateo Kovacic por él, por ejemplo, y quisiera esa función un volante defensivo, por último, si no te quería arriesgar tanto. Creo que se demoró el cambio de Julián Álvarez también, sí. No estaba jugando bien Haaland, sobre todo en el segundo tiempo. Y la salida de Grealish es como que ya. No hay otra opción. Juega Grealish o Doku. No, claro. Ese es mi
cambio de nombre.
Claro, no. Como que está jugando bien, pero como quiero, como Doku, sí. Siento que es mi solución, voy a sacar a Grealish porque esa es la función que. ¿Me entendí, no? Como que no.
En vez de, por ejemplo, buscar doblar la banda con un Carvajal que estaba jugando bien, pero que el partido lo exigió al máximo. Yo hoy día vi reacciones de los medios españoles y todos alaban mucho a Carvajal y dicen que casi es el partido que más lo han exigido en su carrera.
Sí.
Lo buscaron el 1-1 permanentemente, tanto Grealish, después Doku. Si bien perdió en algunas ocasiones, fuera la mayoría de las que ganó. Entonces quizá ahí con un doblaje.
Lo ayudó mucho Valverde a Carvajal.
Valverde extraordinario.
Extraordinario.
Llega a todos lados, rapidísimo, criterioso. Espectacular el partido de Valverde. Y bueno, Camavinga también. Si el Real Madrid, más allá de que uno diga y vea los números y se ve un dominio absoluto del Manchester City, el Real Madrid hizo bien la pega. O sea, esto también es una forma de jugar al fútbol. Yo entiendo a los críticos de este tipo de formas de enfrentar estos partidos que uno espera que sean de tú a tú, pero al Manchester City es un equipo que cuesta contrarrestarlo.
Que
y
yo
el
creo
Real Madrid
que,
con su arma ayer lo sacó adelante.
Yo creo que este tipo de partido en el estadio de ellos, porque el Manchester City tiene una fortaleza jugando como local que es indudable, con las bajas además que tiene el Real Madrid, sobre todo en defensa, porque el Real Madrid sin sus centrales titulares tampoco puede arriesgar mucho. Tuvo que entrar Militao casi sin fútbol, que no lo hizo mal, sacó un par de pelotas importantes. pero se le fue complicando el este Mufardi.
Sí, eso no se hace.
Mufa. Perdón, para los que están escuchando el podcast, esto es un... Había un lienzo con un bus que dice 192 Wembley Express del City, que sale Phil Foden, si no me equivoco, sí, y como el equipo yendo a Wembley. Nah.
Eso se hace después.
Otra cosa que no me pareció de muy... A no sé a quién se le habrá ocurrido, pésima idea, exhibir la Champions.
Sí. Pero eso habrá sido decisión del City.
Yo no sé a quién sirve. Es del City exhibir la Champions, creo yo, la decisión. Pero al Real Madrid, que tiene 14, le hay que andar exhibiendo la Champions. Es como... El como si nosotros Madrid no podría. Como no pueden entrar los jugadores. Pero bueno,
son más Champions que jugadores.
Yo creo que los equipos de Pep Guardiola tienen una cuestión, sobre todo de local, asociada a la posesión. Y hay unos movimientos y hay unos trabajos que hace de posicionamiento para recibir siempre libre, que hacen casi, porque además juega el arquero con los pies. Bueno, el penal que ejecutó Ederson demuestra que es un jugador de campo, ¿no? Porque no es el típico penal de arquero donde le revienta el arco. Pero el City se hace un equipo casi imposible de presionar. Yo creo que Real Madrid lo hizo bien el primer tiempo y después en el segundo ya se cansó y tuvo que empezar a defender en la línea del área grande. Cerrar espacios nomás, evitar el remate a media distancia para que no le hicieran goles como le hizo Foden y Guardiol. Y finalmente, el gol, fíjate, del City es de un error de Rudiger. Sí. No estaba ni siquiera para empatarlo, estaba costando mucho.
Tú decías en el despeje, ¿verdad?
Sí.
Es que muy parecido a lo que le pasa a Koundé, que queda como corto en el despeje y la deja ahí mismo. Pero es llamativo que ayer el hijo de Ancelotti confirmó que ellos se basaron en la táctica que ocupó el Arsenal para frenar al City, en cómo se pararon defensivamente. Y creo que el Madrid entendió cómo tenía que jugar este partido, porque el año pasado estaba el recuerdo fresco del 4-0, donde digamos que el Real Madrid tampoco es que se haya salido a regalar, pero el City estuvo mucho más certero a la hora de definir las que tuvo. Y ahora al City obviamente le pesó eso, pero el Real Madrid supo sacar el partido adelante y destacar también a los que entraron el segundo tiempo. Lucas Vázquez, por ejemplo, que entró por Carvajal, que ya había acusado el desgaste del partido, entró bien lo que tuvo que hacer, pateó penal. Entonces el Real Madrid es un equipo que, más allá de que tenga hartas bajas, ha sabido tener en jugadores de segunda línea mucha categoría. Lo de Nacho también en defensa es para destacar.
Sí, claro, Nacho es el cuarto defensa, quinto al principio del año.
Mendy, que no lo quieren y no lo van a renovar y que hace rato está cuestionado, también jugó un buen partido. Entonces son varios los jugadores de este Real Madrid que se saben poner la camiseta titular y no la devuelven.
Aparte de un equipo muy joven, entonces sus grandes figuras están recién haciendo las primeras armas, si se quiere, en este tipo de instancia y jugando este tipo de definiciones, a pesar de que Rodrigo, Vinicius ya tienen su Champions, pero está Bellingham en su primera temporada en el Real Madrid, que es muy joven.
Camavinga
es muy joven. Y así van, uno va encontrando un equipo que claramente está pensado en el futuro. Estupendo si en el presente logra cosas, pero es que este es un proyecto que ha sabido renovarse en el éxito después de la era Cristiano, que uno pensaba que iba a ser muy difícil. La era Cristiano, Benzema, son jugadores que y se está renovando con Modric y con Kroos dentro del equipo. Se fue Casemiro, ha ido de a poquito reemplazando a los jugadores, a Sergio Ramos, a los jugadores que lo llevaron a ganar todas esas Champions seguidas y Champions en cortos espacios de tiempo. Yo creo que hay un mérito importante. Y después, por el otro lado, está un super equipo que tiene uno de los mejores presupuestos del mundo y que hay que saberle ganar, aunque sea...
Sí, hay que saberle ganar. No es fácil aguantar a este Manchester City. Creo que el equipo que uno pensaba que lo podía frenar era precisamente el Real Madrid. Sí. Lo hizo bien, y los penales, si bien uno puede decir que son una lotería, yo creo que hay táctica, yo creo que hay estudio. Lo de Lunina, Bernardo Silva, es la evidencia de eso. Para mí están matando a Bernardo Silva, y entiendo por qué este tipo de partidos siempre se dice que hay que reventar el arco, que hay que tratar de asegurar. Pero lo de Bernardo Silva, el 90% de los casos, el 98% de los casos, el arquero se tira y termina siendo alabado el ejecutante. Y creo que en esto se repitió y quedó así. O sea, después Kovacic, un buen rematador, también falla. Y el Real Madrid demuestra toda la jerarquía, e incluso el que se le va a Luka Modric, que es el que pensaba que uno era un penal seguro.
Sí, aquí
hay memes.
Aquí, espérate, es que lo que estábamos mostrando era esta foto de Jude Bellingham celebrando como barra brava con la gente. Así que en el Madrid.
El control de Bellingham en el gol de,
no, tremendo,
de Rodrigo.
Sí,
y,
sí.
A lo Zidane.
Sí, sí, bueno. Y no hay que olvidar que jugó el tercer arquero, más allá que es sí, extraordinario.
Es buenísimo.
En el principio de la temporada, el tercer arquero termina siendo el héroe. ¿Qué más tenemos? Escuchemos a Pep primero.
Me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final no hemos conseguido hacer gol, basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero la otra vez dices, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre, se intenta. Y lo hemos hecho. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo del Madrid ser nosotros y ya está? ¿Qué más puedo decir? ¿Explicaciones? Pues no lo sé. No sé qué podemos hacer más, diría, ¿no? Sí, podemos hacer más detalles, ser más finos en las zonas donde hay 7-8 jugadores. No sé qué podríamos haber hecho más. Y el margen de, bueno, hemos perdido los penaltis por 4-3 o 5-4, es decir, 4-3. Nos ha faltado esto, no hay más.
Last question, please.
Le faltó el gol, lo que le pasa siempre a los equipos de Guardiola cuando pierden este tipo de partidos. Recuerdo el del con el Inter el 2010, con el Barcelona también contra el Chelsea el 2012, en su último partido en Champions con el Barça. Con el Real Madrid en la remontada en el Bernabéu, que tuvo ese gol de Grealish que saca Mendy de forma increíble. Siempre a los equipos de Guardiola les falta esa última, ese último remate, esa concreción de toda la superioridad que tienen dentro de la cancha. Pero creo que en esta yo se la doy a Guardiola. O sea, no sé qué más se le puede pedir a su equipo. Y entiendo que la gente del City lo entendió así, porque lo aplauden al final, le agradecen el esfuerzo. Pero ante un equipo con tanta jerarquía como el Real Madrid hay veces que no se te da nomás.
Sí, totalmente. Es un partido ingrato, si se quiere, pero también hay que... Yo creo que el City, si bien controló y sitió al Real Madrid, tampoco es que remató, no es que tuvo Lunin...
O sea, claro, no.
50, o sea, ¿qué? 10 atajadas espectaculares, sacaron 2 de la línea, tiraron el palo y
la más clara, el palo de Haaland,
sí.
La que le saca Nacho a Haaland, que casi se enredaron entre ellos, la de De Bruyne que se la pierde bajo el arco, y te diría que el remate de De Bruyne que saca a Lunin con la punta de los dedos, o sea, son las que yo recuerdo al menos.
Pero yo creo que le faltó plan B al City.
Y ojo que el Real Madrid lo pudo ganar, Rudiger se perdió un gol solo.
Sí, sí.
En el área un zurdazo.
Sí, después en el único córner que hubo a favor del Real Madrid.
El único córner.
Sí. Oye, le amo a la gente. De nuevo Haaland haciendo nada. Yo diría que un tiro en el palo en un partido de poca llegada no es no hacer nada, pero fue un mal partido de Haaland.
Sí, es que fuera del área y con la pelota en los pies, Haaland fue nulo aporte ayer.
A ver, vamos a leer el superchat. Saludos, checos, chicos. A un día del aniversario del Club Social y Deportivo Colo Colo, el único grande del país. Bernardo Verde dice el Barto. Quinto superchat que tiene. Así de pequeño es el City. Ojalá se acabe la moda de estos equipos tramposos y sin identidad. Grande Real, Dortmund, Bayern, vía los equipos tradicionales. Antonio Guzmán, ¿no? Parecido a Antoine Griezmann.
Pensar que Bernardo Silva el año pasado fue la figura contra
sí, el yo creo que hay que esperar lo del fair play financiero, ¿ah? ¿Eh? Son muchos cargos. Son más de 100.
¿Con uno lo puedes
tirar? Sí. Uno y ya.
Yo creo que el Real Madrid fue inteligente y supo aguantar. ¿Qué pasó con Silva? Hubiese preferido que lo mandara a la chucha como Higuaín. Por último, saludos, Gonzalo Álvarez. Sí, esos penales, yo creo que también.
Es que hay mucho mérito en que Lunin se haya quedado parado. Si eso para un arquero en esta instancia es de aplaudir. Hay que tener huevos para quedarse parado en la mitad del arco. Sí, hay un, una llamada entrante en el...
Sí, pero no sé, no sí. uso este teléfono. Una llamada en chapelota, ¿no? Sí. Había pateado 3 penales en su carrera, 2 de ellos al centro. Estudiado, estudiado. 117 cargos, mira. 125.
Dicen 30. Que Haaland pidió el cambio. Yo no sé si lo pidió, pero se, pero Haaland anda raro. Haaland no está en su mejor momento.
Sí, teniendo a Haaland lo tapo en centros todos los lados. Sí, es raro porque cuando se puso a tirar centro sacó a Haaland. Yo no creo que sea mentira de Haaland, pero no es una, no es una forma de juego que le acomode a Haaland. Haaland, le...
Haaland con espacio es sí. un jugador que te hace daño. O sea, no sé. Con un equipo como que jugara como el Real Madrid, por ejemplo, creo que Haaland en este tipo de partidos se luciría mucho más.
Claro, claro.
Jugando a la contra, pues... imagínatelo, con espacio, con dos punteros como Vinicius por los costados, creo que sería mucho más productivo en este tipo de partidos.
Y ESPN antes del partido del City de Julián. Y ESPN después del partido pierde el City de Haaland. Pero bueno, una victoria que deja al Real Madrid en semifinales nuevamente contra el Bayern Múnich, nuevamente, que se ha dado muchas veces.
Sí, bravo. Sí. Bravo para el Real Madrid, sí, yo sí. no sé si está tan fácil.
Sí, además que...
De hecho, creo que al Bayern le acomodaba más enfrentar al Real Madrid que al Manchester City.
Sí, el Manchester City es un equipo muy, muy difícil, muy difícil. Grande Manuel... Ayer fui a ver un partido del Porto por la semifinal de la Copa de Portugal. Pepe, como el vino y el fútbol acá pareciera ser otro deporte desde todo punto, de todo punto del espectáculo. Saludos. El estadio de Dragao es precioso, precioso, precioso. Haaland para la Premier con espacio. Haaland para equipos rata como el Madrid no sirve. No sé si rata, yo creo que jugar así es válido.
Sí. Es que es un jugador que necesita espacio, o sea, con los pies no es... Mm. No es particularmente hábil, incluso termina chocando muchas veces hasta con sus compañeros que aparecen por el medio. Yo no sé si hay que criticar tanto a Haaland, creo que es un juego que no le acomoda, ¿no?
Sí,
un partido incómodo para él.
Escuchemos a Carleto.
Con el míster de América, Rochelotti, míster.
Gracias.
No le he felicitado, le iba a hacer, pero qué sufrimiento.
Sí, normal, normal. Ahí creo que había una sola manera de salir vivo de esto, que era aprovechar de la oportunidad que podían pasar, y lo hemos aprovechado muy pronto, después de tener compromiso para defender bien. No hay otra manera, contra el City tú tienes que defender. Hemos defendido muy bien, sufrido, luchado, un gran compromiso por parte de todos. Se podía jugar mejor, sí, pero también jugando mejor, si tú no defiendes bien, te mata el City porque es un equipo muy fuerte. Y a nivel defensivo el equipo ha sido espectacular.
Eso tiene el Real Madrid, ¿no? El ADN. ¿Se ha ganado hoy con ADN Real Madrid?
Sí, yo creo que sí. La actitud, el compromiso de los jugadores de esta, que es esta camiseta que exige este tipo de compromiso.
Mister, déjeme preguntarle por los penaltis. ¿Usted no los ha visto? ¿Estaba al fondo del todo? ¿No los ha visto?
He visto todo.
¿Está un poco alejado del grupo?
Sí, alejado, apartado, porque no quería entrar. No, le he vivido solo. La verdad es que tenían todos mucha confianza. No hemos tenido problema para elegir los 5. Y también André estaba muy tranquilo. Estaba. Hemos estudiado bien lo que tiraban del City.
¿Usted ha elegido los lanzadores o cómo ha ido?
El técnico ha elegido los lanzadores. Después le hemos preguntado a cada uno. Querían todo tirar.
Mister, ¿cómo ha estado el vestuario?
Bueno, está lógico, y él tiene muy claro cómo se tienen que enfrentar estos partidos, y yo creo que, no sé si hay un equipo en este momento con las individualidades para ir a pelearle una posesión al City en su estadio. O sea,
no sé si lo hay.
Difícil, no. Quizás el Liverpool es uno de los pocos equipos que ha sabido jugarle al City igual, sí. Que también tiene un equipazo experimentado y tiene que tener a todos los titulares para hacerlo, porque...
Sí, uno que te falte y cambia al tiro la estructura.
Absolutamente.
Pero el City es un equipo que, yo insisto, cuando critican tanto al Real Madrid por cómo se paró ayer en el Etihad, no sé qué otra forma podría haber tomado para tratar de llevarse la clasificación.
Escuchemos a Pepito.
Ya lo escuchamos, Pep.
¿A Pepito?
Sí.
Eso es. Entendí que íbamos a escuchar más.
No sean injustos con Carleto. Poder de la vista.
Ya está. Yo creo, sácalo. Yo creo que está muy minimizado por el mundo internet lo que ha hecho el Real Madrid. A ver, el chiringuito, vamos.
Dios es madridista. Dios.
Como de iglesia la
es música. Del Madrid. El que nos ha hecho a todos. Es del Madrid. Lleva la camiseta del Madrid. Lleva el escudo del Madrid. No os enfrentéis más. Aceptadlo, hermanos. De verdad. Aleluya. Dios es madridista. Aleluya, hermanos. Dios es del Real Madrid.
A veces me lo creo.
Oye, veamos estadística. Es interesante esto porque tuvo 33 remates contra 8, al arco 9 contra 3. La posesión fue 68-32. Los pases 457-920. Precisión de los pases un 10% más, 91-81 a favor del City. 15 faules contra 11. Sé que yo encontré que no es una excusa, pero hizo harto foul.
Sí, el City
sí, táctico.
Sí, táctico, sí.
Harto foul táctico. De hecho, tuvo una amarilla más que el Real Madrid. La clave aquí está en los tiros de esquina, 18. Y a mí me llamó la atención, todos cerrados.
Sí.
Como buscando un gol que Real Madrid lo supo defender las 18 veces. Alguno que trató de ser olímpico y qué sé yo. Pero el curioso, en ese un tiro de esquina el Real Madrid casi hace un gol.
Sí, el de Rudiger.
Sí, que termina sí, en... sí, fue una jugada que después sí. Siguió y terminó con Rudiger rematando desviado, pero...
Esa fue muy clara, muy,
muy clara.
Muy clara,
sí, le pegó un poco chueco. Bien, Score Energy Drink está con nosotros hoy día, espero no dar la vuelta.
Para los guardiolistas que no durmieron ayer.
Sí, qué difícil. Difícil, ¿eh? Difícil ser... Ahí está, Score Energy Drink. Acá está el Instagram. Si escanean el código QR, podemos seguir a Score Energy Drink, que está cerca, quiere llegar a los 100.000 seguidores. ¿Y por qué no nos podemos ayudar, no?
Se logra.
Acá está. Tenemos 81,5. Empezamos en 78.000. Hemos logrado.
Sí,
hemos
logrado. Se ha logrado.
Seguir a Score Energy Drink. ¿Ah? Que es el nuevo auspiciador de Unión Española. Mañana vamos a estar regalando 4 entradas. Dos dobles. Más bien. Dos dobles con Score Energy Drink. Para que puedan ir al partido contra Cobresal este fin de semana. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos leemos comentarios y ya estamos con Javi Tabar y analizamos el otro partido. Todo molesto por el planteamiento táctico del Madrid, pero el City se lo aplicó al Atlético el 2022. Es verdad.
¿Verdad?
El peor Bayern de los últimos 10 años le ganó al mejor Arsenal de hace rato. Conclusión, ganó con la camiseta. Espero que se repita Wembley 2012-2013, dice Mauricio Aguilera. Quiere ver a los dos equipos alemanes.
Es que de tú a tú, por nombre, el Bayern tiene mucho más.
Sí.
Al Arsenal le falta jerarquía arriba, sobre todo.
Pero fue increíble, ¿eh? Increíble. Sí. A ver, Lucho Ibarra. El pulento es del Real. Eso explica que todo Dios quiere a los equipos de blanco. Lucho Ibarra. Bien, otro más, Ignacio Moina.
Grande Nacho.
Grande Arturo y Manuel, un saludo para el joven audiovisual que hizo la práctica de TNT.
Sí,
un saludo de un joven.
Practicante en TNT.
Mira, siempre agradecido todo el rato. Un abrazo, Ignacio.
Grande Ignacio.
Muy bien. Ya, ahora sí, pausa, ya volvemos.
cada emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
La emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Thank you very much.
¡Adelante, estudios!
Algo pasó, ya, aquí estamos con la camiseta del Borussia Dortmund disponible con el código Balón 20, un 20% de descuento. Borussia Dortmund que sigue en carrera, igual sí. Pueden tener la camiseta del City que probablemente gane la,
sí,
la Premier
o el PSV
o la de Católica. Están disponibles todas las camisetas de Católica, la 1, la 2, la 3, la de arquero. Hay polerones muy bonitos.
Sí.
De todos los equipos, mucha. Y por supuesto, la pelota, el balón que es cumbre, que es el con que muy se juega bueno. La Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Todo en puma.com, que te lleva a la tienda de Chile, que tiene a Neymar Jr. y a una serie de otros grandes deportistas que son Puma. Y esta camiseta.
Muy linda.
Muy linda. Es la camiseta de la Bundesliga, eso
sí.
Pero está a la venta en la tienda la camiseta la de la Champions. Está.
Sí.
Así que ese va a ser uno de los semifinalistas. El otro alemán es el Bayern Múnich. Javi Tavares está con nosotros. ¿Cómo te va, Javi?
Hola, Manu. Hola, Arthur. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Nos queda un partido para analizar, aunque todos vimos al Real Madrid. Así que te quería preguntar tu opinión sobre el partido. Nosotros ya igual ya le dimos la vuelta, escuchamos a los entrenadores, pero... una pincelada de lo que fue para ti la eliminación del City.
Una pincelada. El City siendo el City y el Madrid siendo el Madrid, aunque bastante más complejo que en otros partidos. Pero en definitiva, más allá del juego, me quedo con el desenlace. Y ahí es donde digo esto de la búsqueda insaciable del City, intentando por todas las formas quedarse con la victoria. Arrinconándolo al Madrid, que tuvo que resistir como pudo y como lo logró, y después terminando con esa fortaleza mística que evidentemente lo hace transformarse en el más grande. Ya a esta altura no se puede.
Es indiscutible.
Dios del Madrid.
Claro, no se puede pensar, no se puede discutir.
Sí, sí, ha dejado atrás por mucho al resto en cuanto a número de Champions ganada. Y tiene este tipo de jornadas épicas que son para todos los gustos, porque ha tenido goleadas de visita a veces. Recuerdo esa contra el Bayern Múnich, donde Cristiano Ronaldo hizo un montón de goles. O este tipo de partido donde resiste como puede y después termina ganando en penales. En fin. Hay algunos superchats, Javi, que tenemos que leer.
Sí, vamos.
A ver. Nuevo minuto de silencio por Osvaldo Domínguez, no. No, ¿eh? Curioso. El código Marley no es malo. ¿Eh? Hay que decirle a Marley Coffee que nos mande un código. Podríamos regalar. Bien, sí, debería. Sí. Bueno, Javi, el otro partido yo lo vi por lo menos de reojo, lo tenía en el computador, sí. Pero el Arsenal no es que haya jugado mal, pero simplemente no pudo marcar el gol que necesitaba, y el Bayern no jugando muy bien, generando poco, y con un gol de Kimmich, que apareció sorpresivamente, termina metiéndose en semifinales.
Sí, me pasó lo mismo. Fue mirar de reojo, fue mirar resúmenes luego. En el medio iba chateando con colegas, con amigos que estaban viendo el
Gustavo partido. Sima, por ejemplo, fanático del Arsenal.
Sí, Gustavo Sima dentro de un grupo en el que te imaginás que fue, como decimos acá, cargado, y cargado es poco, ¿eh? O sea, tenés todos los emoticones y palabras asociadas al frío que puedas llegar a encontrar en ese grupo, y Gustavo que salía a responder. Es que aparte Gustavo tuvo dos problemas ayer. Uno era el Arsenal y el otro es quién termina fallando y cómo termina fallando su penal. Bueno, esos fueron dos en realidad, pero uno, por supuesto, mucho más marcado en el City, ¿no? Que para él es el mejor futbolista del Manchester
Bernardo
City.
Bernardo Silva.
Que por supuesto no lo es, que es Bernardo Silva.
Sí, el fanático del City ama a Bernardo Silva, lo ama. Yo creo que es muy...
No, yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Es un gran jugador. Pero de ninguna manera es el mejor jugador del Manchester
City. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que para mí, De Bruyne, por ejemplo, es mucho más importante. Ayer jugaron bien Grealish. Raro el cambio de Grealish. Por ello le decía a Arturo que como que Pep tiene demasiado en su cabeza que el esquema es este, que estos jugadores juegan en esta posición. Y ayer quizá Grealish era para mantenerlo en cancha y hacer entrar a Doku también, que jugó muy bien, pero al final por mantener la fórmula y usar solamente al jugador que va indicado en esa posición, terminó restándose oportunidades de tener jugadores más inspirados en cancha, creo yo. Pep.
Sí, a veces te pasa eso, ¿no? Cuando tenés tanta cantidad, calidad y variedad, lo único que termina dándote la razón es el resultado. Sí. Más allá del juego. Porque uno va a decir... Otra vez, mereció ganar el City y seguramente hizo más para ganar el partido, pero no lo ganó. Y encima lo tenías enfrente al Madrid, con todo lo que venimos hablando del Madrid. Por eso hoy, no sé si preguntó alguno por ahí, Arturo no preguntó, pero lo de la camiseta hoy es muy obvia. O sea,
a verla.
Hoy no podía no ser del Madrid. O sea, es un modelo más vintage, si se quiere, cuando se usaba más holgada la camiseta, con las 5 que en ese momento usaba.
Tiempo Zizou, de los galácticos.
Ahí.
Ah, qué bien.
Sí, qué camisetón.
Qué jugador.
Sí.
Así que, sí. No fue tan difícil. O sea, no hubo que ser original, sino en todo caso ir al archivo y rescatar justamente una joya del archivo, que además la usaba, para mí, uno de los 3, 4, 5 mejores jugadores que vi, que es Zidane, a mi gusto.
Estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho que Zidane no lo echa en el 2006 y estaría en la pelea. Estaríamos discutiendo en la pelea de Messi, Pelé, Maradona. Estaría ahí Zidane.
Sí, para mí está. O sea, para mí está. Tengo que ya la sabes, Manu, y la hablamos muchas veces también aquí también. Yo tengo mi visión particular que... Para mí Diego está por encima, incluso de Messi, ya incluso para los argentinos. Después no sé Pelé porque a tanto no lo vimos, claro. A Pelé, ni Cruyff, claro. Salvo videos. Pero para mí en ese eslabón que sigue, Zidane está ahí, ¿eh? Para mí Zidane es más que Cristiano, mira, para mí.
Sin duda.
Era extraordinario, sí. Zidane.
O sea, Zidane ganó una final del mundo a Brasil con dos goles de él.
Sí.
Eso. Llegó una final solo. Y claro, comandó una final del mundo también en el 2006, no es menor.
No, por eso digo. Pero bueno, no fuimos del tema. Todo esto por culpa de Gustavo Sima, que recibe las cargadas por defender al Arsenal y defender a Bernardo Silva, que es un gran jugador. Pero el problema es que él dice que es el mejor jugador del City. En fin.
Bueno,
cosa de relatores y de un relator en particular que es un amigo. A ver, el partido fue interesante, no lo apabulló, pero te decía que siguiendo lo que algunos amigos compartían y demás. También a modo de broma decían, che, el Arsenal puede salir de su área en algún momento, ¿eh? Como que en determinado tramo del partido, el dominio del Bayern Múnich fue marcado. Me parece que en el final tuvo sus oportunidades el Arsenal, pero en el global de la serie creo que está bien que haya pasado el Bayern Múnich.
Sí, sí. Igual el gol a mí me pareció muy tibia la marca de la persona. No me acuerdo el jugador que va a evitar el centro. Muy tibio, muy tibio. Tiene mucho espacio y mucho tiempo, sí, para sacar ese centro que después cabecea de manera maravillosa Kimmich. Pero poco rigor defensivo, porque después uno lo compara con el Real Madrid y entre Valverde y sobre todo Carvajal, pero se tiraban al suelo, se mataban por cortarle los espacios a Doku y a Grealish para que no pudieran finalizar la jugada. Y acá uno ve que en el Arsenal el defensor ahí miró y vino un centro muy, muy, que creo que en ese nivel de competencia con tanta precisión, te marca diferencia. O sea, si un jugador tira relajado, sí, tira relajado, va a ser un buen centro. No, después puede que no sea gol, pero un buen centro va a ser.
No tengas dudas, porque estamos hablando ya del máximo, de la elite, y que cualquier tipo de ventaja que le concedas al rival la vas a terminar sintiendo vos como un castigo. Fue un poco lo que pasó y tiene que ver también. Más allá de que últimamente en el fútbol europeo pasa, Incluso en estas series en las que hubo tantos goles, que tal vez hubo más errores de lo habitual o de lo que uno puede llegar a estar acostumbrado, tal vez tenga que ver con esto de la búsqueda por ganar. Pero, por ejemplo, y bueno, lo habrán discutido, hablado ayer también, fue raro verlo al equipo del Cholo irse.
Sí, 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 sí,
sí. Champions.
Claro. Con mucha desconcentración.
Sí, claro. Sí, sí, raro. Por eso digo, raro. Por lo menos para mí, raro. Bueno, ahora habrá que ver qué ocurre. Venimos compartiendo esta sensación, esta idea, en cuanto a que, digamos, la primera final anticipada se jugó ayer en Manchester, y la segunda final anticipada es la semi entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Creo que hay una coincidencia en ese sentido, y que del otro lado llegan dos, no sé si inesperados, porque en todo caso la cosa tiene que ver con cómo se dieron las llaves, claro, ¿no?
Pero bueno, habrá que ver. Paris Saint-Germain, por el otro lado venía más fácil el cuadro. O sea, está claro esto. Los equipos, yo creo que los dos equipos más difíciles eran el City y el Real Madrid. Y hay uno que quedó afuera. Y después, como esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, aunque parezca un cliché o un lugar común, perfectamente el Bayern puede eliminar al Real Madrid si tiene jugadores para hacerlo. Mira.
Y creo que al Bayern le acomoda mucho más como rival el Real Madrid que el Manchester City. Eso comentábamos un rato, Javi, no sé si estáis de acuerdo. Para mí el Bayern Múnich, yo creo que con cómo resultó el partido ayer del jugador en Inglaterra, quedó conforme con el rival, más que incluso si hubiera tenido que enfrentar al equipo de Guardiola.
Sí, a ver, Artur, te soy sincero. Con el paso de los años, y hasta me atrevo a decir los últimos años, yo ya no sé si lo quiero enfrentar al Real Madrid en ninguna instancia,
cierto,
ningún certamen,
cierto,
con ningún entrenador. Dame cualquiera, ya a esta altura no es imposible, no hay forma. La final que más o el partido que más me pintó a mí esto fue la de Liverpool. Yo pensé que Liverpool lo iba a ganar y con claridad ese partido. No solo no lo ganó, sino que se lo ganó bien el Madrid. Entonces, eso, más todo lo acumulado históricamente, me hace llegar a esta conclusión que marcaba recién. Me parece que siempre voy a preferir jugar contra otro adversario que contra el Madrid. En serio, lo digo. Ya a esta altura no son, claro, demasiados hechos, demasiadas repeticiones, demasiadas situaciones que me llevan a pensar así. Si yo pudiese elegir, siendo entrenador o presidente de un club, que tuviese que jugar en instancia decisiva, evitar al Madrid, como sea. Y sobre todo en esto,
¿no? Oye, ayer en el Bayern Arsenal hubo un récord que se batió, lo batió Manuel Neuer, que logró su valla invicta número 58 en Champions. No sé si está en su mejor temporada Neuer, creo que no, pero es una leyenda del torneo, claramente, y ha logrado 58 partidos con la valla invicta, una locura. Tuvo un buen,
sí,
partido ayer.
Coincido con todo lo dicho. Está claro que no es su mejor temporada. De hecho, venía en una especie de decadencia, donde además incluyó una lesión, donde fue perdiendo lugar en la selección por la espectacularidad de Ter Stegen. Pero a míramelo, no, y era un arquero sobrio, aún a veces cometiendo algunas equivocaciones, sobre todo el último tiempo, pero desde muy jovencito siempre se lució con un porte muy marcado, transmitiendo con mucha personalidad. Y bueno, y esto que decís, ¿no? Que ayer tuvo un buen partido. O sea, que el tipo, además de este récord al cual ha llegado, mantiene una vigencia envidiable y es otro de los acostumbrados a esto de las paradas difíciles. Ahora habrá que ver esto mismo que decías vos, porque en la primera comparación uno tiende a pensar que el Madrid va a ser favorito otra vez. Pero yo tengo mi respeto para el Bayern Múnich. Sí. Y para Tuchel, porque además el Bayern Múnich pierde demasiado anticipadamente la Liga después de tantos años. Y estaba claro que ahora las apuestas principales iban a la Champions. Y el Bayern Múnich tiene muy buenos jugadores también.
Oye, vamos a leer a la gente. Le ama a la gente.
Sí, claro.
Tenemos Pep con su esquema estricto, mientras tanto Tuchel colocando cuatro centrales en los últimos 10 minutos. Poesía pura. Sí, Tuchel empezó a meter defensa al final para tratar de aguantar el resultado. Son tipos de conducción distinta, por supuesto. Y a veces te resulta y a veces no te resulta. Sí, le podrían haber hecho un gol al Bayern Múnich al final y no supo definir Arsenal. Final alemana.
¿Con qué tampoco?
Final alemana y Harry se consagra de Mufardi, Sebastián José Molina. Y qué injusto ha sido todo este año con Harry Kane, porque ha hecho un montón de goles, ha hecho una buena temporada. Y si hay alguien que no es responsable de lo que ha sido el Bayern Múnich este año, ha sido él. Yo creo que ha defendido mal el Bayern Múnich. Ha tenido, mira, 57 veces récord absoluto, batió Casilla con sus 58.
Sí, además, ¿sabes qué pienso, Manu? Poniéndome en el lugar del propio Harry, ¿no? Pobre, porque si el Bayern Múnich vuelve a quedar eliminado, o incluso si pierde la final, va a empezar a tildárselo otra
claro,
vez.
Claro,
sí. Pobre Harry.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Él tiene en sus pies la posibilidad de ganar su primer título. Sí, él va a ser importantísimo en esa llave contra el Real Madrid. Y él también, por ejemplo, con Inglaterra en el último Mundial, él tuvo en sus pies la clasificación ante Francia. Recordemos que se perdió un penal. Así que yo también hay que exigirle un poco al querido Harry.
Sí, sí, sí. Bueno, Harry que sonó en el Real Madrid y también se consiguió a Benzema, uno se imaginaba
estaba pintado para el Real Madrid.
Que podía ser un buen reemplazante por características futbolísticas. Pero bueno, no ocurrió. Oye.
Pero vamos a ver qué ocurre. ¿Qué más dicen los amigos? ¿Qué más dice la gente?
A ver. La gente dice muchas cosas. Ya, si se valorara más, el Quiero Neuer tendría más de un balón de oro. Es verdad. Es verdad. Neuer te gana una copa solo. No está teniendo su mejor año, pero sigue siendo un arquero extraordinario.
Sí. Sí, sí, sí. No sé si para ganar el solo, pero bueno. Sí, en una definición puede ser importante. Ayer, por ejemplo, me hubiese transmitido mucha más confianza a Neuer al tener que atajar los penales que el propio sí. Ederson, que dicho sea de paso, lo pateó
sí,
muy bien.
Sí, suyo lo pateó bien, sí, sí. Aparte, pobre Ederson, ¿no? Porque es un arquero que le llegan muy poco y cada vez que le llegan es mano a mano con tres tipos corriendo contra su arco. Sí.
Ayer el gol de Rodrigo casi lo saca. O sea,
casi
fue mala
lo saca,
suerte que
sí,
el rebote
sí.
Le queda de nuevo al brasileño.
Sí, de hecho, hay una primera tapada de él, porque quizás no es tan buena la definición de Rodrigo, pero le vuelve a quedar al brasileño y bueno, ahí ya... Eso tiene el Madrid, ¿ves? O sea, no te puedes cuidar, no podés confiarte, no podés tener un mínimo descuido, un desacople, porque lo terminás pagando caro. Vos podés dominarlo 89 minutos al Madrid y perdés. Y perdés. O empatan.
Así es. Hablemos de... cambiemos radicalmente de tema, Javi. Se definieron los clasificados a la cuarta final, ¿no? De la Copa de la Liga en Argentina. Son 8 equipos, entre los que está Boca. Finalmente hay superclásico el fin de semana.
Sí, hace un poco me hacías un comentario vos antes de comunicarnos hoy.
Qué conveniente
ese enfrentamiento. Sí, yo igual pienso que si buscaran o quisieran acomodar esto, no jugarían un cuarto de final. Lo plantearían como mínimo más
claro.
Adelante y como ideal en una final. De hecho, fue curioso lo que pasó, porque en los partidos que iban jugando, que fueron en días diferentes, River empieza perdiendo en Córdoba con Instituto. Toda una rareza. Y en un momento Boca hasta ganando se podía quedar afuera por los resultados de los
claro.
Otros partidos. Siempre digo lo mismo. Recuerden que eran dos zonas donde se clasificaban los cuatro primeros de cada uno de esos dos grupos para los cuartos de final. El único que ya se había clasificado era Godoy Cruz, porque había sacado los puntos suficientes antes de jugar la última fecha de esta fase inicial. incluso no solo clasificado, sino habiéndose asegurado el primer lugar también de su zona. Gran campaña del Tomba, que hemos hablado sí. de él y lo hemos tenido a Tomás también charlando a propósito de lo que fue el duelo con
Colo-Colo. ¿Se le fueron algunos jugadores? ¿Eso sí, a Godoy Cruz ahora?
En realidad se fue Tadeo Allende, que es un muy buen extremo, que ya se estaba yendo en el final del torneo pasado. Y el ruso Rodríguez, que está teniendo un muy buen momento en Argentinos Juniors. Esas fueron las piezas claves que terminó perdiendo. Porque después había otros jugadores de los que se hablaba de su posible salida y finalmente se quedaron. Sí puede haber sucedido que hayan bajado un poco sus rendimientos. Pero aún así, Manu, habrá que ver qué pasa, ¿no? En la siguiente instancia, porque en la temporada pasada, bueno, en la última Copa de la Liga se termina mancando justo también por penales ante Platense. Ahora es donde el equipo del Gato Aldrá tiene que dar el saltito que no pudo dar. No obstante, es como para destacar que un equipo como Godoy Cruz, teniendo mucho menos, por lo menos en cuanto a presupuesto, se vuelve a clasificar y sin dejar dudas, con autoridad para la siguiente instancia. Y por ser el primero de su zona, se enfrenta con el último de la otra zona, que resultó Vélez en el cierre. Buena clasificación del equipo de Gustavo Quinteros en el final.
Sí, había empezado mal Vélez. Y venía de varias temporadas malas,
sí.
¿no?
Sí, lo de Vélez fue raro en cuanto a que había empezado bien, después sufrió una paliza contra River, que le hemos hablado acá. Empezaron las dudas, después hubo un problema extra futbolístico que imagino se habrán enterado también, con cuatro jugadores que tuvieron que ir a un juicio, acusados por haber abusado de una chica en el partido en Tucumán, en el hotel después del partido. Todo eso generó un gran problema en todo sentido. De hecho, por supuesto, los jugadores quedaron apartados. Y así todo, con mucho juvenil y tratando de reinventarse sobre la marcha, Vélez logró clasificarse para la siguiente instancia y les decía, va a ser el próximo sábado el rival de Godoy Cruz. Lo de River y Boca se da justamente por cómo terminaron los dos en sus respectivas zonas en la última fecha y el fixture quiso a partir de ello que tengan que medirse ahora. Una de las noticias que les interesa a ustedes, obviamente tiene que ver con la presencia o con la ausencia de Paulo Díaz, que terminó con un problema en su rodilla, la rodilla que le habían operado en el partido contra Instituto de Córdoba. A esta hora es duda. Si me preguntan a mí, creo que Paulo Díaz va a jugar, igual que el goleador, por supuesto, el colombiano Borja. Hoy escuchaba en un programa de radio aquí que últimamente se daba algo que pasaba con los equipos de Gallardo, que era que siempre que tenían que jugar River y Boca, en River aparecían dudas, en plural además, con varios futbolistas, porque había lesiones. A mí me parece que acá no se está mintiendo, porque de hecho Borja no jugó el partido contra Instituto. Lo hizo Colidio en su lugar, que terminó siendo decisivo porque marcó tres goles.
Y Paulo Díaz tiene su rodilla, entiendo, con un poco de líquido.
Salió en el entretiempo el otro día, ¿no?
Sí, por eso digo. Y entró un chico Zavala que juega fenomenalmente bien. Un juvenil con una técnica y una personalidad admirables para jugar además en esa zona y con la camiseta de River. Pero reitero, a mí me parece que ambos van a jugar, tanto Borja como Paulo Díaz, pensando por supuesto que es un choque decisivo y ni más ni menos que contra Boca. Se quedó afuera Arias de los cuartos de final, pese a que su Racing ganó goleando la última fecha en Córdoba, el equipo de Gustavo Costas, 4-0 contra Belgrano, un partido en el que prácticamente no tuvo inconvenientes el arquero chileno. ¿Qué más tenemos por allí? Bueno, Argentinos va a jugar contra Defensa y Justicia, dos buenos equipos, mejor Argentinos que Defensa. Argentinos conducidos por Guede, a quien también conocen mucho ustedes por allí.
Y bueno, el tema que dio vuelta fue la eliminación de Talleres, no solamente porque quedó fuera Talleres con Catalán y Bartichotto, que no ha participado mucho, sino por las declaraciones. Y aquí tenemos el vídeo, ¿no?
De Girotti.
Girotti. Lo escuchémoslo y contextualicémoslo para...
Dale.
Ya, démosle. Dale.
Porque no quisieron acostar y no acostaron.
Pará, tranquilo. Pará, escuchá, explícame por qué.
Ah, boludo, nos quisieron sacar y nos sacaron. Todas las boludeces que se vienen hablando, ahí nos sacaron.
¿Por el tercero?
Una ilusión. No, el tercero... Ah, es una línea muy delgada, pero el primer tiempo nos echan un jugador que en un penal que ni ellos reclaman ni ellos se dan cuenta, al lateral por izquierda lo tienen que echar. Y bueno, nos quisieron tumbar, nos quieren tumbar hace varios meses y hoy lo lograron, nos sacaron. La verdad que nos robaron la ilusión en este fútbol que está tan manchado con tantas cosas que se dicen. Tobijino sabe hablar en la semana. ¿Quién es Tobijino? sale a hablar, que nosotros, que Verón, que fútbol argentino. No sé, parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja. Entonces, como somos un club ordenado, como les da bronca que estamos bien, así nos sacan.
Bueno, explícanos, Girotti es un jugador de Talleres, pero explícanos el contexto y a qué se refería con todas las cosas que dijo, porque habló de persona, de cabeza de termo. Sí.
A ver, obviamente ya conocía el video, no lo llevo a escuchar ahora, pero sí, la bronca de Girotti tenía que ver primero con la eliminación, segundo con que según su parecer había sido perjudicado por decisiones arbitrales en el partido contra Independiente. Dicho sea de paso, increíble la oportunidad que deja pasar Independiente, ganando 2-0 y con una victoria que lo ponía en la siguiente instancia. Jugó Isla, no fue de los peores, tampoco de los mejores esta vez. Talleres logra empatar el partido y ya sobre el final incluso le anulan un gol que en realidad está bien anulado porque es offside cuando parte el pase para Bou, no de Girotti, que es el que recibe después la asistencia de Bou y define para marcar el que hubiese sido el 3-2 con victoria y clasificación del equipo cordobés. Bueno, según Girotti, su equipo fue perjudicado en ese partido en el que además sufrió una expulsión. A mí me parece que el arbitraje puntualmente en ese encuentro no fue malo. De hecho, Manu, Arthur, Nicolás Ramírez es hoy, si no el mejor, uno de los mejores árbitros argentinos en un momento de marcado cuestionamiento al arbitraje argentino. No tanto o no especialmente por los árbitros en sí mismos, sino por quien dirige o por quienes dirigen. Y ahí va también de la mano un poco la crítica de Girotti cuando habla de los equipos cabeza de termo, una expresión que en su momento hizo conocida Diego Maradona, referida a, concretamente a los que tienen cierto vínculo directo con el actual presidente del AFA, porque justamente Barracas Central es otro de los equipos que se clasificó para la siguiente instancia, será rival de Estudiantes. Atención con el morbo en ese partido, porque de un lado va a estar el equipo de Chiqui Tapia y del otro el equipo de Juan Sebastián Verón, que fue reelecto por segunda vez, tercera presidencia para el exjugador, y en su momento fue crítico de la AFA, de Tapia y demás. Así que ahí tenemos un lindo partido como para prestar atención qué va a suceder. El árbitro allí va a ser Darío Herrera. Pero bueno, básicamente la queja de Girotti tenía que ver con arbitrajes. Él se quejaba después del último partido. Para mí la crítica de él iba más allá. Creo que tenía que ver con un contexto general. Por eso su bronca contenida y expresada después. El problema no es en sí misma la declaración, sino lo que vino después, que creo que es lo que estamos observando en este momento, pues lo pueden leer mejor.
Dice, pido disculpa a la Asociación de Fútbol Argentino, al señor Tobiño, ¿cómo es?
Tobillino.
Por mis dichos post partido, mis intenciones no fueron ofender. No me quedó tan claro eso. Me dejé llevar por emociones a flor de piel de una persona que se rompe el lomo trabajando para llevar a su club lo más alto. Saludos, pone Girotti. Igual creo que es un poco irónico, ¿no? El saludo sobre todo, pero me imagino que acá lo apretaron para que, porque lo amenazaron hasta con demandar, ¿no?
No es la primera vez que ocurre esto, que un jugador, un entrenador, un dirigente hacen una declaración y al día siguiente llega o el pedido de disculpas o la aclaración. Pasó en su momento con Godoy Cruz. Estoy haciendo memoria, ¿eh? No busqué, pero me acuerdo que hubo una bronca expresada de los futbolistas. Al día siguiente en redes sociales se expresó el club desligándose de lo que habían dicho los jugadores. El mismo club, ¿eh? Y después los jugadores tuvieron que pedir disculpas por lo que habían dicho. Se me viene a la mente un partido por Copa Argentina, también con un dirigente que se había quejado y no puedo recordar en este momento el presidente del club al cual respondía su enojo, en el que también se había sentido perjudicado y fue muy duro en la crítica post-partido. Y al día siguiente salió a aclarar, a pedir disculpas, algo parecido a lo de Girotti. Por eso digo, no es la primera vez que esto ocurre. Yo te voy a ser sincero, Manu. No creo que aquí haya un apriete, como decimos nosotros, como tal, en forma directa. Es decir, un llamado para decir, para decirte, ojo con lo que marca. No creo que haya existido eso. Sí creo que en la interna misma de los clubes, a partir de la desconfianza que hay y de las presiones que sí existen, por supuesto.
Dicen, mejor salgamos de este problema mejor con una declaración.
Exactamente. Termina siendo una decisión más interna que un llamado o un apriete, como decimos nosotros, o alguien que directamente sale a decir, bajo una amenaza, ojo con lo que dijiste. Yo creo que ellos mismos lo piensan después que lo dijeron. Lo cual es tristísimo, porque en el caso de Talleres, además de lo que decía Girotti, no nos olvidemos que quien está a cargo de la presidencia, quien maneja el club, es alguien que tiene predilección en lo que hace al tema de privatizar, por lo menos el fútbol de los clubes, y hay un enfrentamiento marcado en cuanto a las declaraciones y al posicionamiento de lo que es Talleres en su forma de manejarse con la AFA y la mayoría de los clubes. Y vuelve ahora en cualquier momento en escena a hablarse que de hecho ya pasó esto de las SADs, de las Sociedades Anónimas Deportivas, con un proyecto que todavía no termina de ser tal, o mejor dicho, el proyecto sí existe, el tema es la aprobación o no, para que se discute y después cada club pueda decidir qué es lo que va a querer hacer. Yo, si me preguntás a mí, más allá de la experiencia que han tenido ustedes, que me han dicho además que no ha sido buena en general, a mí no me parece mal que la elección se pueda hacer y que cada club, a partir de sus socios, pueda determinar si prefiere o no. Creo igualmente que va a salir el no rotundo en la mayor parte de los casos, sino en todos. Pero, al mismo tiempo digo, y todos los problemas que existen hoy, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? O sea, todos los inconvenientes en los formatos que existen y que causan estas situaciones actuales. ¿Qué? ¿Porque vienen las sociedades anónimas se van a empeorar? ¿O van a querer robarse el dinero de los clubes? Yo no estoy defendiendo a la SAD. Lo que digo es, por lo menos discutámoslo. Pongámoslo en escena. Permitamos un debate real. Yo creo que aquí hay mucho de jugar con el romanticismo por parte de los dirigentes que aprovechan esa circunstancia jugando con la pasión del hincha, que cree que porque va a haber sociedades deportivas, les van a robar. Eso que en realidad va a seguir siendo de los hinchas. Porque el hincha de cada club va a seguir siéndolo. Y mientras tanto los dirigentes, bajo este formato, hacen lo que quieren.
Sí, el tema es que si hay una ley, y sea una ley que no les permita, como en Chile, hacer a los dirigentes lo que quieren con los clubes. O sea, que no se pierda el control absoluto por parte de los hinchas. Y hay...
Que sea como lo del Dortmund.
Bueno, busquemos la manera de que eso no ocurra.
El Dortmund funciona 51% de los hinchas y el otro 49% de privados.
Claro,
que le
algo así.
Siempre a los hinchas tener la última decisión.
Javi, para terminar, usted tiene una hora más, ¿no? O sea...
Sí. Aquí ya estamos, pasadas las 2 de la tarde.
O sea, esto es 15:30 sería
2:30
de Chile, ya. River Boca el domingo a las 2:30 en el Mario Kempes de Chile, 15:30 de Argentina. Y después juegan.
Sí, no sé si les llegó el video, las imágenes. Había preocupación por el estado del campo de juego. Dicen que igualmente de acá el fin de semana iba a estar en perfectas condiciones. Pero circularon y se vieron videos tomados con drones y demás, que vos ves la cancha y decís. ¿En serio van a jugar ahí? ¿Un River Boca? ¿Un cuarto de
nosotros
final?
Nosotros en el fútbol chileno estamos acostumbrados, no te preocupes. No tenemos buenas canchas. No muchas, no muchas. Bueno, Estudiantes, Barraca, Godoy Cruz, Vélez y Argentino Junior, Defensa y Justicia. Un abrazo, Javi.
Gracias, Manu. Un abrazo para todos los amigos, como siempre. Nos vemos la próxima semana.
Un placer.
Adiós.
Bien, aprovechamos de invitarlos a todos para que vayan a Mundo Experto y se inscriban. ¿Eh? Mundo Experto apoya al balón y los apoya a ustedes también para todos los arreglos que quieran hacer en su casa, para sus proyectos de construcción. MundoExperto.cl o el código QR que está apareciendo en pantalla. Mundo Experto, ahí está. ¿Podemos mostrar el teléfono? Dale. ¿No estabas listo para esto, Tem? No, pero claro. Ahí está, mira. Aquí están las opciones de los tipos de socios que puede ser en el Club Mundo Experto. Bronce, plata, oro. Y lo increíble que, por ejemplo, en ferretería 15% de descuento si eres oro. 15% en herramientas, 15% en grafitis, descuento sobre descuento, 15% en pintura, 7% en construcción, 7% en electricidad, si eres oro. Buenísimo. Después tiene un 3% si eres plata. Así que eso, Club Mundo Experto, ahí está el código QR, mundoexperto.cl. Leamos comentarios. Grande el balón, dice Francisco Díaz. No, yo creo que lo de la Sociedad Anónima Patricio González Álvarez no es intrínsecamente bueno o malo, depende mucho de la ley que tú haces.
La regulación. O sea, que acá está permitido que controlen los clubes con total libertad. O sea, en ningún momento se pensó el lado de los socios, el lado de los hinchas. Digamos que en nuestro fútbol también eso es complejo porque hay clubes que los hinchas están muy ausentes también. Mm. en Argentina eso dudo que pase. Dudo
es difícil.
Dudo que o sea, en Argentina los clubes tienen elecciones de presidencia masiva. O sea,
no, River y Boca son elecciones gigantes. Que tienen cobertura a nivel nacional. Y en Chile yo creo que el error ha sido no actualizar una ley que es claro. Del año 2000. Sí, estamos en el 2024, o sea. Claro. Sí, claro, además, promulgada el 2000, como dice Temi, escrita en los 90.
Y una ley hecha en beneficio de los privados que se querían meter al fútbol, en ningún caso para salvar netamente a los clubes. O sea, terminó siendo una forma de salvar a los equipos por lo mal que se estaban haciendo las últimas administraciones, pero digamos que es una ley que amparaba totalmente a los privados y a los que se querían meter en el negocio del fútbol.
Sí, sí. Todo tiene que tener un equilibrio, creo yo. Y la modernización de la administración en el fútbol argentino es necesaria en muchos clubes. No en todas, hay algunos que no se van a pasar al sistema. Oye, no olviden, ya está disponible nuevos vídeos. Después de algunos meses hemos estrenado y va a empezar a estrenar en forma bastante seguida nuevos vídeos. Así que reacostúmbrense a programarse para ver estos vídeos. Está muy bueno este último vídeo. Y antes de irnos tenemos un mensaje.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
¡Ya está! Y vamos a y Panini está regalando, ¿eh? Eso es lo importante. Está regalando el álbum. Está regalando el álbum. Panini.
Muy bonito el álbum. El otro día lo tuve en mis manos.
¿Lo tuviste?
Sí.
Mira, ahí está. Hay un concurso en Instagram. En Panini-CL es el Instagram. Y ahí están regalando 100 álbumes de la Copa América USA 2024. Vibra el continente. Escuchemos a Panini.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Ahí está Panini, tienda Panini.
Grande Panini.
Hay Panini Comics, además hay un montón de productos.
Sí, con Dorito.
Sí. Ahí está la Copa América, ahí está, ¿ves? Lanzamiento destacado, ya disponible, ya. Yo lo he visto en muchos kioscos.
Sí, está muy presente ya.
Muchos lados, sí.
Y he visto mucha gente comprando las láminas, compartiendo.
El set de actualización de álbum oficial ya está disponible, por ejemplo.
Maravilloso, qué bien.
Sí, porque hay jugadores que van apareciendo, claro. Otros que se van descartando. Sí. Está la versión de oro, la versión de plata. Premium. Hay de todo, hay de todo. Bien.
Antes de irnos, Manu, ayer ganó Palestino. Se puso al día el campeonato, 2-0 lo ganó Palestino a Huachipato. Goles de Iván Román y Brian Carrasco. Lo interesante es que Palestino queda en el segundo lugar de la tabla, a 3 puntos de la U, y se enfrentan el fin de semana. Así que ese partido toma otro sabor, toma otro condimento. Palestino que en el torneo local viene muy bien. 6 partidos sin que a César Rigamonti la anoten. Solamente le han hecho 2 goles en este torneo. Así que se ve lindo el partido contra el equipo de Gustavo Álvarez, que sin duda ha sido el mejor de este comienzo de temporada. Se viene lindo el encuentro entre la U y Palestino.
Palestino viene haciendo una rotación muy interesante. Hizo varios cambios respecto al triunfo con Ñublense. Hay algunos jugadores como Rigamonti, Suárez, Brian Carrasco, Joe Abrigo, que se ven repitiendo casi todos los partidos. Pero mueve mucho el equipo y ha sabido hacer una mixtura interesante, encontrar unos 15, 16 jugadores muy competitivos. Sí. Vitamina Sánchez tiene un Rigamonti que en el torneo nacional la está rompiendo y ayer le pegó en momentos justos. Le hizo 2 goles antes del entretiempo, que básicamente liquidaron el partido. Los dos equipos vienen un poco cansados, Huachipato está pasando lo mismo. Este era un partido que era de la fecha anterior, que lo pospusieron en común acuerdo, porque los dos tenían que viajar a Brasil a jugar sus partidos Copa Libertadores. Se jugó ayer casi a la hora de la Champions.
Muy mal horario.
Deben jugar al mediodía, por último.
O a las 6 de la tarde.
Es que no se puede, porque en la cisterna no hay luz.
Cierto.
Pero bueno, notable lo de Palestino. Mira, mostré la tabla. Está con 17 puntos detrás de la U y juega con la U el fin de semana. La gracia es la diferencia de gol. Si le gana la U por cualquier resultado, le va a quitar el primer lugar por diferencia de gol. Y se aprieta un poquito la tabla. Ya hasta la U hasta este partido podía perder y no perder la punta. Ahora no puede perder porque si no lo pasa Palestino. Y vamos a ver cómo se va desarrollando. Es que yo encuentro notable lo que ha hecho Vitamina.
Sí, muy, muy interesante.
Equipo sólido, sí. No le sobra nada, por supuesto, pero ha logrado competir. Yo creo que Palestino y Coquimbo han agravado la situación de Colo-Colo.
Sí, porque hacen ver que se puede hacer rotación, que se puede tener más de 11 jugadores en el plantel.
Total. Han repetido muchos jugadores. O sea, sí. ni Palestino ni Coquimbo, que han jugado partidos muy seguidos últimamente, han hecho un partido de suplente.
Sí. Y no han acusado desgaste tampoco en los partidos. O sea, por ejemplo, Coquimbo con la U se termina empatándolo al final por lo entero que se notó el plantel.
Totalmente.
Palestino lo mismo. O sea, lo de Palestino, la derrota con Bolívar y la derrota con Nacional de Paraguay, que igual la avanzó, pero que fue una derrota fea. Creo que son manchas a una muy buena campaña y una muy buena temporada que ha tenido el equipo el Vitamina.
De acuerdo. Bueno, próximo domingo en la tarde, creo a las 3:30 en la Cisterna, ese partido entre Palestino y la U. De nuevo de local Palestino. Sí, en la Cisterna. Bien, mañana ya hablamos de la fecha. Sí. Tenemos clásico el fin de semana entre Colo-Colo y Católica, Católica y Colo-Colo. Y eso. Un abrazo a todos y nos vemos mañana.
Sí.
Chao.
Vuelve Fuyu.
Chao. Vuelve Fuyu. Chao.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos. Chao, chao.
Stop streaming. Yes.